En esto pensar. Juan Cancino Vázquez de Lautaro, Chile, vuelve a escribirnos para decirnos: agradezco el que ustedes hayan tenido a bien enviarme Mormonidades, el cual ha sido de mucha ayuda. Lo he compartido con otro joven mormón, el cual ha quedado impresionado con este librito a tal extremo de dudar en lo que antes creía. Enviaremos gratis el folleto Mi Iglesia, Ni Santos, Ni de Jesucristo, Ni de los Últimos Días a cualquier oyente que desee leerlo. El folleto identifica brevemente la apostasía de las principales enseñanzas del culto mormón. Escríbanos hoy a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.
Jonás, la gran ciudad y por qué evitarla. Continuamos hoy con la historia de Jonás el profeta, que fue comisionado para ir a Nínive, como 800 kilómetros al norte de Canaán, pero quien optó por escabullirse por la dirección opuesta, hacia Tarsis, a 3.218 kilómetros al oeste. La actual ciudad de Mosul, en el moderno estado de Irak, está más o menos donde estuvo Nínive entonces. Nínive estaba sobre el banco este del río Tigris. Tomaba más de un mes de viaje para llegar allí. Nínive estaba destinada a ser la capital del imperio asirio bajo el rey Senaquerib. Senaquerib fue el rey que aplastó el reino del norte o reino de Israel. Jonás, en vez de dirigirse a Nínive, cometió el error de embarcarse para Tarsis. Geográficamente, Tarsis se ubica en la costa sur de España, cerca del Peñón de Gibraltar. Era un puesto de avanzada o colonia fenicia. Estaba geográficamente en dirección opuesta a Nínive. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, le dice Dios. ¿Por qué gran ciudad? Nínive era grande en por lo menos seis aspectos. Número uno, era grande por su antigüedad. Dice la Biblia, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Cadne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Como se ve, Nínive es una de las primeras ciudades mencionadas en el libro de Dios, pues esta escritura la leí en Génesis capítulo 10. Su fundador fue Nimrod, nieto de Cam, uno de los tres hijos de Noé. Su padre era Cush, hijo de Cam. Siempre asociamos con la cacería el nombre de Nimrod. La Biblia dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod era actualmente un regente poderoso en la zona del Tigris Éufrates. Fue el primer hombre que edificó un imperio. En ese sentido fue el primer imperialista. Así que Nínive era grande por su antigüedad. Número 2. Nínive era grande también por su extensión. Tenía a lo menos 97 kilómetros de circunferencia. Cuando fue excavada, creían al principio que tenía menos de 15 kilómetros en circunferencia. Excavaciones posteriores revelaron que Nínive comprendía también grandes barrios a su alrededor. Es por ello que hemos leído en el Génesis acerca de Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Estos nombres representan barrios o suburbios de Nínive. Así que la ciudad de Nínive era grande por su antigüedad y grande por la extensión geográfica que cubría. Número 3. Nínive también era grande por su poderío económico y militar. Fue asiento de poderosos monarcas de antaño, tal y como el rey Senaquerib. Número 4. Nínive era grande también por causa de sus riquezas. Era un formidable centro comercial de su tiempo. Número 5. Era grande también en población. En Nínive vivían 120.000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Por qué no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Es porque eran ignorantes? ¿O significa esto que se trataba de los niños de la ciudad? Si esta expresión significa niños solamente, entonces por fuerza tiene que abultarse nuestra especulación sobre la población de la ciudad debido a los adultos que allí vivían también. Podríamos decir en ese caso que habrían unas 600.000 personas allí en total. Número 6. Es grande también por su iniquidad. Si leemos al profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 1 y en el 3, versículo 1 y el 5, concluiremos que las ciudades grandes son focos de grandes males, escuelas de vicio y campo de entrenamiento para toda clase de pecar. Y el pecado, amigo nuestro, es siempre grande delante de Dios. Algunas de las iniquidades que la historia registra acerca de los ninivitas tiene que ver con su brutalidad y su afición por la violencia. Precavidamente, los asirios no dejaban guarniciones en las ciudades que conquistaban para no debilitar sus tropas. En cambio, seleccionaban algunos ciudadanos importantes y prominentes y los fusilaban delante de todos para intimidar al resto de la población. Luego, arrasaban al pueblo, destruyéndolo totalmente. Otras veces, tomaban a alguno de sus ciudadanos, los traían delante de todos, les abrían la boca, los agarraban por la lengua y se la arrancaban. Luego los hacían acostarse, les amarraban los brazos y los pies a unas estacas, los estiraban a la fuerza hasta que la piel llegaba al punto de romperse. En esas partes donde la piel quería resquebrajarse, la cortaban con un cuchillo y por ahí los colgaban sobre las paredes de la ciudad. ¿Brutal? ¿Horrible? Para los asirios era sólo práctica común y corriente. Eran los más crueles de todos los pueblos antiguos. Una pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué razón trató Jonás de huir de la presencia de Jehová? Hay los que especulan que lo hizo porque era un judío fanático, embriagado por el prejuicio racial, que como judío por nada del mundo iría por voluntad propia a mezclarse con la gente de una nación gentil. Otros, en cambio, consideran a Jonás como un gran patriota. Y no es que sea malo ser patriota. Quien les habla apoya el patriotismo. Más bien, una versión modificada del patriotismo. A menudo, el patriotismo ha inspirado las hazañas más nobles de la historia. Pero a menudo, también el patriotismo se ha mostrado ciego y provincial. Se ha visto impedido de ver más allá de sus narices. Y hace que ciertos patriotas se preocupen solo por sus propios países y por su propia gente. Los hace olvidarse que sus países y su gente no son el centro de la tierra, que el mundo tiene fronteras más amplias. Y en ese sentido, el patriotismo puede ser mezquino, estrecho, sin visión y hasta dañino. En contraste, cuando Dios amó, amó al mundo, no a un país solamente. Cuando Cristo murió, murió por el mundo, no por una nación. En los asuntos del alma es saludable tener una visión así, general, global, todo inclusiva y no local. Cierto, no debemos olvidar nuestra localidad, pero sí debemos panoramizarla y estirarla contextualizándola dentro de un marco de visión universal. Otros juzgan a Jonás como uno a quien faltaba preocupación por la salvación de otras personas. Y esto es posible. Pero el profeta fugitivo no está solo en esto. En efecto, está en medio de una gran compañía. Tiene la inmensa compañía de millares y millares de así llamados cristianos que no mueven una paja para alcanzar a su prójimo con el Evangelio. Jonás, dicen algunos, tenía miedo de los ninivitas, sabiéndolos como gente muy crueles y brutales. El profeta debía haber concluido también que no existían misioneros judíos en los países extranjeros y que él no iba a ser el primero. Paradójicamente, Israel como nación, colectivamente, suponía ser un testimonio al mundo. Por eso Dios los ubicó geográficamente en el centro de la tierra. Pero Israel no se caracterizaba por ser una nación que enviaba misioneros a las otras naciones. Hasta el sol de hoy, el judaísmo todavía sigue siendo una religión no misionera. El único indicio que tenemos de la verdadera razón por la que trató Jonás de huir de la presencia de Dios está en el capítulo 4 y su versículo 2. Si los ninivitas se volvían a Dios en arrepentimiento, Dios los perdonaría y tarde o temprano vendrían y conquistarían el reino del norte. En esto Jonás dio en el clavo. Eventualmente esto fue lo que sucedió bajo el rey Senaquerib. En lo que Jonás seguía equivocado era en aquello de querer tomar las cosas en sus manos y tratar de jugar el papel de Dios. Dios sí que estaba en lo correcto en ambos casos. Correcto porque Él es misericordioso y clemente y estaba ejerciendo su derecho de perdonar al que se arrepiente, como Nínive lo hizo. Dios estaba correcto porque al ser destruido el reino del norte, o Israel, Dios estaba ejerciendo también su derecho de castigar a un pueblo rebelde. Así que, en última instancia, Dios estaba justificado en su proceder y Jonás equivocado cuando decidió unilateralmente que esta era una misión imposible y empecinadamente decidió evadirla. Tomemos de Jonás esa lección.
La dirección postal de Ernesto Pensad es el apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. La dirección de pantalla es josuecaleb@usa.net. Visite nuestro rincón de internet tecleando www.audiolit.net.